Prudencia, responsabilidad y, ya saben ustedes, mucha precaución ante la situación que ha descrito el consejero Ruiz Escudero en rueda de prensa. Vamos, si les parece, a retomar todo lo que ha dicho. Begoña Alarcón ha estado pendiente de todo lo que ha dicho Enrique Ruiz Escudero y se lo vamos a contar a los oyentes, pero la situación, Begoña, está cambiando. Hay mucha más transmisibilidad, más número de contagios, de ingresos y de fallecidos y, por tanto, las medidas se restringen más en nuestra comunidad, Begoña.
Sí, se restringen más e incluso el consejero ha llegado a decir que no sabe si serán suficientes precisamente por esos cambios y esa alta transmisibilidad. Fundamentalmente, ha dicho el consejero Ruiz Escudero, por la cepa británica. Así que las nuevas restricciones, las nuevas normas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes serán las siguientes. Tomen nota, el toque de queda nocturno se adelanta una hora más a las 10 de la noche, de 10 de la noche a las 6 de la mañana, es lo que permite el decreto del estado de alarma. Además, el cierre de los establecimientos de la hostelería también se adelanta una hora y será a las 9 de la noche. Otra de las restricciones que cambian, las reuniones familiares, las reuniones en los hogares se restringen, no se recomiendan, o sea, pasamos un paso más, damos un paso más y no solo se queda en una recomendación, sino es una prohibición a los no convivientes. Uh-huh. Eso es, solo podrán estar en un hogar, en una vivienda, los convivientes. Y las reuniones sociales, las personas que podrán estar sentados en una mesa, en un restaurante o en un bar, serán también de 4 personas. Pasamos de 6 a 4 personas. Esas son las 4 restricciones más importantes. Ha dicho el consejero que está ya preparada la activación para el mando único sanitario, para unificar hospitales públicos y privados en una única red. Y ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a que salga de casa lo menos posible y a que nos quedemos teletrabajando.
Y Begoña, algo muy importante y es sí, que las personas mayores se queden en casa porque estamos ante un virus que ha mutado y que ha reconocido que ha entrado por barajas y que ha acusado al gobierno de inacción, ha dicho, ¿no?, ante sí, lo que ha sido la entrada de este nuevo virus, de esta nueva cepa británica.
Sí, lo lleva diciendo también la Comunidad de Madrid hace tiempo. De hecho, el propio consejero remitió esta misma semana una carta al Gobierno central pidiendo que se exija, que se prohíba los vuelos en esos países de Sudáfrica y Brasil, porque esas dos cepas también están siendo bastante incidentes aquí en nuestra comunidad en cuanto a la transmisibilidad, pero preocupa, como decía al principio, la transmisibilidad de la cepa británica, que ahora mismo representa una media del 9% del total de los casos y creen que la incidencia se va a ir duplicando cada semana. Así que todos nos quedemos en casa lo más posible, restringamos nuestros movimientos, que los mayores también se queden en casa, que no salgan, que teletrabajemos y que respetemos las normas. Primero las normas que nos obliga el nuevo decreto que se va a publicar mañana mismo con ese toque de queda nocturno a las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, cierre de toda la hostelería a las 9 de la noche, prohibición de reuniones familiares, de no más de los más allá de los convivientes y también reuniones sociales, tanto en ámbitos públicos como privados, de un máximo de 4 personas. Esas son las restricciones nuevas que entran en vigor a partir de lunes. También se está informando ahora mismo, lo está haciendo la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, sobre las restricciones que se van a aplicar en las zonas básicas de salud.
Pues, si te parece, lo escuchamos.
Un total de 56 zonas básicas de salud y 25 localidades de la región tendrán prohibida la entrada y salida de ellas, salvo causas justificadas. Esto supone aplicar unas medidas de restricción de movilidad a más de 1.600.000 ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid, lo que representa un 24% de la población y acumula un poco más de un 28% de los casos de la Comunidad de Madrid. Seguiremos día a día monitorizando la evolución de los nuevos diagnósticos y en función de la situación y de la evolución epidemiológica adoptaremos las medidas que sean necesarias. La realidad de la variante británica, como ya ha comentado el consejero, es una realidad en la Comunidad de Madrid, es una realidad en España, es una realidad en toda la Unión Europea y aplicar las medidas de control como es el uso permanente de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, el cumplimiento del aislamiento y de las cuarentenas. Estas son medidas efectivas para controlar también esta nueva variante, igual que son medidas efectivas para la variante, el virus que circula con mayor predominancia en la Comunidad de Madrid. Y si siempre recomendamos disminuir la movilidad y la interacción social a lo imprescindible, hoy es más importante que nunca.
Pues ya hemos escuchado. Ahora vamos con el viceconsejero Antonio Zapatero, a ver qué es lo que dice.
El aspecto capital en el momento actual y que explica la situación de la Comunidad de Madrid y probablemente del resto de España, que hace referencia a la presencia de la cepa británica en nuestra comunidad. Como ustedes saben, desde que tuvimos conocimiento de la oficial por parte del ministro de Sanidad británico el 19 de diciembre de la existencia de esa variante británica, la Comunidad de Madrid esa misma semana puso en marcha un procedimiento para la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de ese documento, se puso en marcha en servicios de microbiología la decisión de realizar una búsqueda activa de esta variante británica en aquellos hospitales que disponemos de la PCR multiplex de Thermo Fisher, el TACPAZ. Como ustedes saben, hemos ido anunciando progresivamente en las ruedas de prensa de los viernes cuál era la situación de casos confirmados y además no solamente eso, sino que insistiendo en la importancia por la información que nos llegaba del Reino Unido, que era una cepa que podía condicionar una mala evolución al ser mucho más transmisible, hicimos además rastreos con carácter retrospectivo y hacíamos rastreos con carácter prospectivo de las PCR que iban saliendo positivas. Bien, inicialmente en las primeras semanas teníamos una incidencia que estaba en torno a 0,5-1% y eso lo comunicamos en ruedas de prensa, pero posteriormente la información, la detección de la cepa ha ido creciendo y nos fue llegando información de que algunos hospitales de Madrid que buscaban de forma prospectiva la cepa, esta cifra podía estar en torno al 7%. Lo cual nos preocupó mucho porque quiero recordar que en los hospitales las PCR que se realizan son fundamentalmente PCR bien del propio hospital, de pacientes ingresados por otro motivo, o PCR que proceden de primaria pero para el estudio de contactos o seguimiento de PCR positivas. Deben recordar que la gran mayoría de los diagnósticos que se hace en nuestra comunidad es con test antígenos. El test antígeno detecta la cepa británica, pero no permite establecer mecanismos de confirmación porque eso se hace con la PCR que detecta ese patrón que ya hemos comentado aquí, el patrón de dropout, que es la ausencia de GNS en la máquina del PCR multiplex de Thermo Fisher. Bien, la información que tenemos en el momento actual es que esta semana, habida cuenta de esa información que nos preocupaba mucho y además queríamos buscar una explicación al nivel de infectividad tan tremendo que estamos teniendo, vamos, importante porque nos están llegando casos de familias completas que están infectadas. Yo recuerdo en la primera fase de la pandemia, en marzo-abril, nos preguntábamos por qué en el mismo domicilio se afectaba únicamente el marido o la mujer o un niño, pero no todos. Ya vistimos a que ese nivel de infectividad es muy alto, vemos familias enteras y el grado de transmisión, y eso nos preocupaba. Y además, quiero recordarles que esta comunidad, durante el fenómeno climatológico de Filomena, disponíamos de información que la movilidad había bajado a casi cifras de aquella época del mes de abril. Pensábamos si ese efecto Filomena podía tener algún efecto controlador de la pandemia, pero lejos de eso vimos que la transmisión o que la infectividad sigue siendo muy alta. Eso lo veíamos en datos importantes, como es la positividad de las pruebas que estamos haciendo en primaria y en hospitales, por el rendimiento de los CTs. Hay una frase que me parece muy importante en la gestión de la pandemia, es no me digas cuántos positivos tienes, sino dime cómo son tus positivos. En ese sentido, hemos observado en las últimas semanas que los CTs, los ciclos, cada vez son más infectivos, son ciclos más bajos de positividad de pruebas. Por tanto, nos llevó a poner en marcha esta semana un estudio que ampliase el conocimiento de la cepa británica en nuestra comunidad, fundamentalmente actuando sobre las muestras positivas de antígeno en primaria, a las que además íbamos a hacer una PCR multiplex en estos aparatos de Thermo Fisher. Bien, la información que tenemos a día de hoy de la Comunidad de Madrid es que esta transmisión está oscilando. Depende de las zonas, porque evidentemente esto es variable.
Son las 6:25 de la tarde, comparecencia importante, como han visto ustedes, que enseguida nos va a resumir Begoña Alarcón cuando termine y nos va a decir las zonas básicas de salud que se han ampliado a 56 junto con los municipios que van a tener restricciones de movilidad. Ya saben ustedes que en estos momentos estamos ya con la cepa británica en nuestra comunidad y hay pues que restringir los movimientos, sobre todo a las personas mayores. Cuidado, no más de 4 de personas en reuniones familiares y insisto en que no se salga de casa si no es absolutamente necesario. Son las 6:25. Retomamos el programa normal con mis compañeras, son ellas, saben que está de un lado Concha Galán, que estaba escuchando la comparecencia, igual que Belinda Washington. ¿Qué tal estáis, chicas?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno,
pues un jarrito de agua fría grande.
Pues jarro de agua fría, no se puede salir, no se debe salir. No. Ha hablado de prudencia, de responsabilidad, de precaución. Nos lo tenemos que grabar a fuego, a fuego.
Y yo me quedo, fíjate, con la cosa más chorra y más sencilla que ha dicho el consejero, que es que llevemos bien puesta la mascarilla. ¿Cuántas personas vemos que llevan la mascarilla con la nariz por fuera? Es tan fácil, nariz y boca tapado, aparte de todo lo demás que ha dicho, ¿no? Nos lo tenemos que tomar muy en serio. Exacto. Esto no puede ser.
Pues vamos con las zonas básicas de salud, esas 56 zonas, y enseguida voy con todas y os saludo a todas. Pero antes, Begoña Alarcón, cuando quieras, cuéntanos.
Sí, pues vamos a especificar cuáles son esas zonas básicas de salud que se restringen a partir del próximo lunes. La directora general de Salud Pública ha explicado que debido al aumento de los casos de coronavirus en diferentes puntos de la región, quedan fijadas superando con un umbral superior a los 1.000 casos. Es una observación de transmisión comunitaria y de tendencia, una tendencia creciente significativa. Es decir, a partir del próximo lunes y por un periodo de 14 días se restringe la movilidad de entrada y salida, salvo por causa justificada, ya lo sabéis, en las zonas de La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueba, en el municipio de Alcorcón, y en la zona básica de las ciudades en Getafe. Además, se amplían las restricciones a todo el perímetro del término municipal de Collado Villalba y a todo el perímetro de Rivas Vacia Madrid. Y se limitan las entradas y las salidas en las localidades de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna y Serranillos del Valle. También se van a prorrogar las limitaciones hasta las 0 horas del 1 de febrero en todo el distrito de Barajas, en Madrid capital, con las zonas de Barajas y Alameda de Osuna. También en Madrid se mantienen las limitaciones hasta ese día, hasta el lunes 1 de febrero, en las zonas de Andrés Mellado, Chamberí, Aravaca, en Moncloa Aravaca, General Moscardó en Tetuán, San Chinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila y Silvano en el distrito de Hortaleza, Mirasierra y Las Tablas en Fuencarral el Pardo, Jazmín en Ciudad Lineal, Montesa, General Ora y Baviera en Salamanca, Alpes y Rejas en San Blas Canilleja. Seguirá perimetrado también todo el término municipal de Alcobendas, el de San Sebastián de los Reyes y el de Fuenlabrada, mientras que el municipio de Móstoles continúa con restricciones en las zonas de Felipe II, alcalde Bartolomé González, Presentación Sabio, 2 de mayo, El Soto y Parque Coimbra. En Getafe se mantienen restricciones en Getafe Norte, en Aranjuez, las de Las Olivas y Aranjuez, en San Fernando de Henares, las zonas de San Fernando y Los Alperchines, en Las Rozas, la zona de Las Matas, y se mantiene en la zona de Torrelodones, que comprende los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares. También se mantienen 7 días más las limitaciones en Fuente el Sad, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyo Molinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alpardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Mejorada del Campo y Villarejo de Sármanes. Como veis, una larga lista. En total, 56 zonas básicas de salud están restringidas a partir del lunes y 25 localidades totalmente perimetradas.
Begoña, te dejamos en la rueda de prensa. Cualquier novedad antes de concluir esta hora, que va a ser la última de nuestro programa, volvemos contigo para que nos cuentes lo más importante, lo más trascendental, aunque ya han escuchado ustedes básicamente lo que teníamos que conocer, que se restringen mucho más los movimientos porque la transmisibilidad es muy grande de esta nueva cepa británica que ya está en la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón, seguimos pendientes de lo que se dice en esa rueda de prensa en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y volvemos otra vez, ahora sí, a saludar a todas ellas, a Concha, ya la habíamos saludado, pero de nuevo Concha Galán, Belinda Washington. Volvemos otra vez con Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, cariño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Suena a la antesala a un confinamiento, ¿eh? Va muy poquito a poquito. La Comunidad de Madrid no quiere de ninguna manera, pero parece que esta cepa británica, los que somos muy responsables, como nos confiemos un poquito, ya nos lo han dicho, ¿no? Familias enteras que lo han cogido.
Efectivamente.
Ahora sí que sí, por favor. Ahora sí que sí, tenemos que cuidarnos.
Ahora sí que sí. Consuelo Berlanga, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Nieves. Yo me quedo pues con algo que ha dicho el consejero, que estamos exhaustos después de muchos meses, que son momentos muy complicados, y yo creo que hay que tener cuidado porque los profesionales anuncian que el cansancio nos puede llevar a relajar las medidas preventivas, porque estamos ya muy cansados después de casi un año de pandemia. Y dicen los profesionales, esto que ya ha llamado la Organización Mundial de la Salud fatiga pandémica, que el 60% de la población europea sufre ya esta fatiga, que estamos agotados, que estamos estresados, que estamos frustrados, que estamos irritados, que estamos nerviosos. Yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque esta irritabilidad no nos puede llevar a relajarnos. Hay que seguir al pie del cañón, hay que seguir cumpliendo las medidas básicas. Tenemos las vacunas, sí, pero es que la vacuna, como ha dicho el consejero, todavía está lejísimos la inmunidad colectiva, ¿no? Hay una investigación en Irlanda este verano que demostró que más de la mitad de las personas que habían padecido el COVID presentaban fatiga física severa 10 semanas después de haber padecido la enfermedad. Yo creo que esto nos tiene que servir. Y también la oficina del Censo en Estados Unidos, que realiza encuestas semanales sobre la salud mental de los ciudadanos, a finales de noviembre llegó a la conclusión de que el 69% de las personas encuestadas afirmaron que sufrían nerviosismo, ansiedad y sensación de encontrarse al límite. Ojo con esto porque necesitamos descanso psicológico.
Pues sí, sí, tienes toda la razón.
Está aumentando la venta de ansiolíticos, eso claro. lo estamos viendo desde el principio desde el confinamiento de marzo. Pero cuidado, la depresión es una enfermedad muy seria,
claro.
Muy
seria. Claro, Concha.
Vamos,
y la fatiga,
si os parece,
nos pasa factura.
Vamos a saludar a Marilo Montero, que es la última que nos queda por saludar. Hola, Marilo.
Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes, Montero.
Marilo, has visto lo cruda que está la situación, lo difícil y sobre todo lo peligrosa que está en este momento la transmisibilidad de esa variante británica en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo andáis en Andalucía, Marilo?
La gravedad la estamos viendo en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Esto nos lleva al primer puesto de casilla y de salida del año pasado, por lo que no hemos aprendido nada. Cuando estaba escuchando al consejero y dando además frases importantísimas, porque dice que incluso esto da la sensación de que es más grave de cuando empezó todo. Pero yo recuerdo cuando nos confinaron a todos, sentimos, ¿no?, dentro de las tripas la gravedad. Es decir, esto es una guerra virológica. andábamos con los argumentos de Obama, que nos había prevenido de hace años, desde 2005. O sea, de esta gravedad, ahora vuelvo a sentir yo que hemos convivido, porque nos han dejado convivir. Nosotros tenemos un gobierno central que es el papá de los ciudadanos. Es el que tiene la obligación de cuidar a su pueblo. Y no lo ha hecho y lo ha demostrado en este año. Ha tenido 365 días para demostrar que aprendía de cada golpe, de cada error, de cada envite, de cada situación. Y no ha aprendido nada porque han hecho la convivencia entre la economía y la vida. Y a un ciudadano no se le puede culpar por ir a comer a un restaurante, porque de ese restaurante comen muchas familias. Y no se le puede culpar a un ciudadano de ir a ver a una obra de teatro a Concha Velasco, porque de ahí viven muchas familias. El ciudadano no tiene la culpa. La responsabilidad la tiene el papá Estado, que además está por encima de poder de las comunidades autónomas, quienes no tienen herramientas jurídicas para poder aplicar lo que ellos ven ahora con mucha necesidad de aplicarlo. Y qué curioso que un gobierno en el que hoy Salvador Illa, sin tener agenda en su ministerio, estaba en Barcelona al lado de la sede del PSOE, previas elecciones catalanas. Todo esto que ha apuntado Feijóo y que ha apuntado otros líderes políticos, de qué casualidad que con las elecciones ahora en Cataluña no quieren decretar o darles esa herramienta a las comunidades autónomas para que adelanten o al confinamiento localizado. No va a ser como en marzo, va a ser en función de las incidencias. Ese es lo grave, de que en un año tengamos todavía un gobierno que le dé igual todo un país. Ese es
bueno,
el grave
problema. Bueno, pero
además
del papá gobierno está la acción individual, que ha dicho el consejero, y que es cierto, ¿eh?
El papá
Estado está ahí, pero la acción individual es la que al final...
A ver, uno a uno. Chicas, estáis todas por teléfono, necesito que vayáis hablando uno a uno. Estabas, Consuelo, en el uso de la palabra, pero nos queda Belinda... para escuchar su argumento, dice...
Me quedo sin palabras, Nieves.
No, es que...
¿Qué se puede decir?
No, pero Mariló hablaba, y bueno, pues un poco en la línea del consejero, que decía que el gobierno debe salir de su parálisis, palabras que decía el consejero. Pero ahora te voy a decir una cosa, Belinda. Ha habido una fiesta en una discoteca donde estaban los chicos, los hemos visto, y todas esas imágenes... bailando sin mascarilla, como si no pasara nada a su alrededor.
Bueno, si al final su abuelo, su padre o su madre muere, fallece por el COVID, porque ellos lo han transmitido, supongo que empezarán a darse cuenta de la gravedad de este momento, ¿no? Que hay que vivir asustados, no, hay que vivir responsables y sabiendo que una mascarilla, que lavarte las manos, que tomar la distancia social, que cuidar a tus mayores, no acercándote a ellos, que es lamentable, pero no va a ser eterno. Esto pasará, no sé cuánto tardará, si un año, dos años, tres, cuatro, pero acabará sanándose. Entonces, lo único que hay que tener es cada uno responsabilidad. Por supuesto que el Estado tiene sus competencias y tenía que haber estado más organizado, aunque esto sea una situación totalmente novedosa y desconocida, pero yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y que no lo hemos hecho bien, claro, si estamos igual que hace un año, no lo hemos hecho bien. ¿Quién no se lo ha tomado en serio? ¿Quién lleva la nariz al aire y no se tapa la boca? Yo recuerdo, y creo que lo comenté un día en Mallorca, en una entrega de premios de cine, todo el mundo con mascarilla, distancias de seguridad, y la persona de al lado, se apagaron las luces y se bajó la mascarilla. Y simplemente con educación le dije, digo, por favor, ¿puede usted ponerse la mascarilla? Me dijo, ¿quieres policía? No, me dijo, ¿quieres policía?
Pues ya
y le quedé mirando y digo, no, señora. Soy una persona que quiere vivir y tiene usted responsabilidad sobre su vida, la mía y la de todos los que estamos aquí.
No, yo...
Cuando se encendieron las luces de ese teatro maravilloso en Palma de Mallorca, la señora y su marido se subieron la mascarilla.
Bueno, pues menos mal.
No,
que
pero
al final,
no,
pero al final.
No
al
me
final.
Ven,
cara a
la galería, no me ven, paso, claro, me ven.
De cara a la galería se la subieron.
Se la subieron, claro, al final y de cara a la galería, ya, pues entonces claro, fatal.
Bueno,
claro.
Y eso es lo que pasa muchas veces. También he visto a jóvenes y no jóvenes, viene la policía, todo el mundo se sube la mascarilla y cuando no está, y no es porque estén comiendo o bebiendo. Entonces, bueno, en lugar de acusar a nadie, todos tomar responsabilidad y obedecer.
Exacto, sí. Yo veo que estamos... Dime, Consuelo. Digo que estamos todos muy nerviosos, estamos muy indignados, tenemos muchas ganas de que esto acabe y vemos que volvemos, como decía Mariló, a la casilla de salida. Consuelo, estamos otra vez en el mismo punto.
Mira, lo ha dicho el consejero, estamos todavía, y esto es lo que hay que tener en cuenta, tenemos vacuna, vale, pero estamos todavía muy lejos de la inmunidad colectiva. Estamos muy lejos, están hablando de estar vacunados, no sé qué, antes de verano. Esto yo, a mí que me perdonen, pero yo no acabo de verlo. Mira, no sabemos cuándo estaremos vacunados.
La matemática no sale, Consuelo.
Claro, ni por qué orden. Mira, hay un físico español que reside en Polonia, que ha creado una aplicación que se llama Omni Calculator
para ayudarnos a saber... Me he metido en ella.
Un disparate. Ridículo, yo también. Vamos. He metido mis datos y digo, ¿pero esto de qué va? O sea, no entiendo nada, porque he metido mis datos y dice que tengo entre 116.398 y 1.845.724 personas por delante de mí. O sea,
sí, te sale 116... como el 2031, yo creo que me parece, esto, ¿no?
Es una locura, es una locura. Sí,
¿Por qué Reino Unido ha vacunado a millones, millones en plural de personas y está vacunando 24 horas al día, 7 días a la semana, y ponen a vacunar en farmacias, en supermercados, en situación de guerra? Y aquí estamos
hasta exquisitos. Veterinarios, Mariló, están vacunando.
Sí,
claro.
Y aquí estamos
pidiendo permiso para que nos puedan vacunar los farmacéuticos y los dentistas. Pero
no se han quedado sin vacunas, no se han quedado sin jeringuillas, que ahora parece que también tenemos problemas con las jeringuillas en España. Pero a mí una de las cosas que más me desquicia, que lo ha sacado el tema Nieves de esta discoteca donde ayer se hizo esta gran fiesta. Y Belinda decía que estos chicos...
Bueno, multas de 600 a 600.000, punto.
Bueno, poco me parece. Pero es que Belinda decía, no, es que estos chicos van a sus padres y sus abuelos y tal, pero es que a lo mejor estos chicos se ponen en contacto con nuestros hijos, o resulta que este chico trabaja en una tienda y tiene mal puesta la mascarilla y tú vas a esa tienda y por lo que sea te contagias. Es decir,
pues igual tiene que cambiar la calificación y poner un homicidio imprudente.
Pues a lo mejor. Y ponernos ya muy seriamente, porque cuando la hostelería está sufriendo tanto, la cultura está sufriendo tanto, la distancia, la gente va con miedo, les acortan los horarios, no puedes estar ahora a partir de la semana que viene en una mesa más de cuatro y metes a cientos de chavales en una discoteca, ¿esto qué es?
No, es que además, qué poca empatía con lo que está pasando a tu alrededor.
Ninguna.
O sea, yo
pero también por esto que habéis
adelante, dicho Irma, adelante, sí, sí.
Que por esto que hemos dicho, que hemos hablado de este cansancio que tenemos, ¿no? Hay mucha gente que es responsable, que sigue respetando las normas, pero está confiada por el propio cansancio. Y dice, bueno, sí, vamos a quedar porque he ido a... Vale, si yo me llevo la mascarilla, ¿no? Si yo luego el gel y me lavo las manos, pero están muy confiados. Y volviendo a lo que ha dicho Mariló, si vamos a la casilla de salida, una de las caras más conocidas, más populares de esta pandemia es Fernando Simón. Fernando al principio dijo que si había algún caso de coronavirus sería un hecho aislado, y el 19 de diciembre habló por primera vez de esta cepa británica y dijo que si se produjera algún caso sería un caso marginal. Es que también...
Que no damos ni una.
Pero que también lo que ellos nos dicen, quiero decir, lo estamos escuchando, lo estamos recibiendo todos los días, y luego está la interpretación. No puede ser que toda la responsabilidad caiga sobre los ciudadanos, porque luego están las interpretaciones. Hombre, tampoco, porque un día, si total me tomé un café y estábamos al aire libre, entonces...
Pues mira, es por de ese
una
café
o... y de un caos absoluto.
Fijaos, Madrid, 875 casos por 100.000 habitantes, pacientes 4.472 en hospitales, ya hospitalizados, 3.854 en planta y 618 en UCI. De verdad.
Sí, ya están haciendo hospitales de campaña, Nieves. Sí, estamos trasladando a enfermos de oncología a otras plantas porque ya en Andalucía se va a activar, se va a llevar a Consejo de Gobierno esta semana, y hoy lo ha dicho la viceconsejera de Salud. Aquí en Andalucía se va a activar el plan 7.000, que es disponer de 7.000 camas por si llegara la situación. Tuvimos que activar 4.500 camas la semana pasada. Ahora 7.000, hemos batido un récord hoy que supera la segunda ola para Andalucía. Andalucía ha llevado la pandemia dentro de lo malo mejor que casi ninguna comunidad.
Sí, sí.
Pero la cepa británica ha sido ha descarralado todo. Es menos mortal.
La brasileña, la sudafricana.
Pero exactamente. Entonces,
es una gravedad. Que viene de Francia ahora, ahora hablan de otra francesa. Sí. Ahora viene otra cepa distinta también en Francia.
Esa gravedad no puedes tolerar que Fernando Simón, que es, se supone que no es un comentarista, que no es un contertulio. Hombre, por favor, que es el director de las alertas sanitarias de todo un país, que pertenece a un ministerio, pero de, no estamos hablando de un bedel de universidad siquiera. Este señor no puede decir que igual, como un adivino mirando la bola y en condicional, igual, pues tenemos un caso o dos que lo dice la cepa británica otra vez,
una
que lo recordaba
final, ahí.
Hombre,
es,
nos estáis tomando el pelo. Entonces, en general, España y todo el mundo se está portando de una forma disciplinada, porque no hay más que ver cuando estábamos confinados que nos portamos casi todos muy bien y siempre, evidentemente, hay algún defecto como la fiesta que estabais ahora puntual. Sí. Pero en general todo el mundo se porta bien, pero obedecemos lo que nos permiten hacer. ¿Qué nos dice cierran el grifo? No salimos. ¿Que nos abren el grifo? Salimos. ¿A las 6 en casa? A las 6 en casa. ¿A las 10 en la calle hasta las 10? Hasta las 10 en la calle. Hombre, no me digáis que la mayoría de los ciudadanos son los responsables. No, hay
pero
casos
mira, si hay gente,
como lo de Linda y otros.
Marilo, hay gente, y esto os lo digo a todas, que lleva sin ver a su familia desde hace meses, por favor, meses,
bueno,
un año.
No,
vamos a hacer un año.
Yo no he visto a mi hermano.
Sí, yo no veo a mi familia, y la tengo al ladito.
Por padres porque no tengo.
Claro.
Pero vamos a ver. Que,
Adelante,
adelante.
No, simplemente, que quizás ayudar a la psicología que estabais hablando y termino, lo voy a hacer muy breve. Quizás también esa fortaleza psicológica que estamos padeciendo todos por este síndrome de pandemia emocional, tengamos que aferrarnos y comparar a los momentos que vivieron la guerra nuestros abuelos y recordar que la psicología que ellos padecieron sea quizás una lección para sobrevivir a esta situación, que creo que no es comparable. Y podemos sobrevivir, ¿eh? No creo que...
Que pasa por la resignación, ¿no?
Absolutamente.
Por la resignación, ¿no, Marilo?
¿Qué es lo que decía, creo que...
Nieves, yo tengo esto de las los hospitales ya empiezan a colapsarse, las UCI ya están muy ocupadas. Yo tengo muchos amigos médicos que les están cirujanos, que les están retrasando sus cirugías porque no pueden hacer uso de las UCIs, que ese paciente operado después de una gran cirugía tendría que ir a una UCI. Y como van a necesitar las UCIs para el COVID, les están retrasando las cirugías y me los encuentro yo por la calle que les, estos días de nieve y barriendo nieve y limpiando alcantarillas por la urbanización, que les decía, ¿pero qué hacéis aquí que no estáis en el hospital? Y dice, pues que nos han quitado los quirófanos. No podemos
operar.
Claro, no podemos operar porque nuestros pacientes luego no pueden ir a la UCI. Necesitan tener la UCI para el COVID.
Todo, estamos
al final
como
tendal
decía Marilo,
en el
punto de partida.
El resto de patologías, ¿no?
Claro.
Al final el tendal tenía que haber hecho todo, quirófanos y todo tipo de patologías. Igual hubiera tenido que ser al revés.
Mirar, yo creo que independientemente de este escenario tan lamentable, mires por donde mires, lo que cada uno tenemos que hacer es intentar tener la mayor templanza posible y la mayor responsabilidad.
Sí.
Y cada uno desde nuestro punto intentar protegernos y proteger a los demás. Yo creo que esa es la única manera, porque las cepas van a seguir variando, van a seguir apareciendo, va a seguirse necesitando replantearse la actualización de las vacunas y
esto
va a ser un sinfín de replanteamientos, de improvisaciones. Entonces, con todo ese panorama, lo más inteligente es mantener la mayor templanza posible y la mayor conciencia de la gravedad de lo que
y supone. También os digo una cosa, lo ha apuntado el consejero, la importancia del teletrabajo. Todo el que pueda trabajar desde casa, que lo haga.
Pues eso ya se está haciendo.
Pero yo veo a mucha gente en el metro, te tengo que decir esto.
Porque son trabajos que no pueden teletrabajar, Nieves. La
claro,
gente que va en el metro
ya,
a las 7 de la mañana tiene que ir a su puesto de trabajo
porque
su trabajo no es con un ordenador.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
O sea, si va la asistenta, que la pobre que tiene que empezar a trabajar a las 8 de la mañana, que si a las 6 de la mañana coge el tren de cercanías, que tiene que hacer no sé cuántos trasbordos, el otro que es el albañil, el otro que... Pues por desgracia esos trabajos manuales tiene que ser a través del transporte público, no existe el teletrabajo ahí. Entonces, ¿qué le dices? Que no vayan a trabajar, tienen que ir a trabajar.
¿Sabéis lo que han hecho en Alemania? En Alemania ya, creo que desde esta semana, no sé si desde la semana anterior,
para coger el transporte público, exigen que vayan con la FFP2 o FFP3,
claro. Eso es.
Y ya retirar para el transporte público, quitarse la mascarilla quirúrgica. O sea, que es que...
Ya bueno, las de tela fuera.
Las de tela fuera.
La no se la tienen que pagar. Pues si se la tienen que pagar, evidentemente la quirúrgica es mucho más barata que la FFP2. Entonces, estos trabajadores, que los que van en el transporte público son los oficios, pues digamos, que peor pagados, por decirlo así, la gran mayoría, no se puede permitir a lo mejor la FFP2, que dura 8 horas. Y esa mascarilla mañana ya no sirve y es más cara. Entonces, ¿qué van a estar todos los días?
Bueno, ¿habéis visto hoy la FFP3? Que
sí,
por lo visto es la que vamos a ir necesitando a partir de ahora.
Y cuesta 5 euros cada una.
No, así es que cada día vamos por escalas.
No, claro, esto es tremendo. Bueno, estamos en el minuto final porque llega el deporte. Sí, hoy ha sido una tertulia, pero habéis estado muy bien porque creo que esto que ha pasado aquí de forma espontánea, pues es el sentir natural de toda la gente en sus casas diciendo, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues yo os agradezco que estéis hoy todas por teléfono. Os lo agradezco muchísimo porque vamos a empezar dando ejemplo nosotras. Así que mucha suerte, Marilo Montero. Gracias.
Muchísimas gracias, besicos a todas, cariños.
Mucha
buena
suerte, Belinda Washington, un beso.
Un beso enorme para todas.
Gracias, Consuelo Berlanga, un besito. Concha Galán.
Un beso enorme, chicas. Cuidaros mucho, por favor.
Irmita Soriano, final.
Gracias. Y cuidaros mucho, de verdad. Gracias.
Eso deseo a todos. Gracias. Buen fin de semana. Quédense en casa, por favor. Responsabilidad y, sobre todo, cuídense. Nada más y hasta el lunes a las 4 de la tarde. Gracias.